Buenos días para ustedes, ¿cómo se encuentran? Le agradezco mucho a todos los que me respondieron el saludo, los demás que sepan que también los quiero. ¿Cierto? Importante que sepamos, que nos sepamos amados por el Señor. Ahí en su sitio donde están, vamos a darle un saludo a esta santa señora que nos acompaña y que quiere que Jesús se forme en nosotros. Jesús llegó a esta tierra a través del sí de María. Qué hermosa labor la de ella. Con ese sí abrió la puerta de la salvación para la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, el título que se le ha querido dar a este Congreso Regional de la Renovación Carismática en Español aquí en Canadá es La Promesa Cumplida. Y en realidad nos estamos refiriendo a dos promesas que hizo Jesús. Una se encuentra en el capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. Ahí dijo Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Jesús está presente aquí con nosotros. Eso quiere decir que Jesús acompaña los días buenos y los días malos. Y la otra promesa es la promesa que aparece en el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Jesús a sus apóstoles: no se aparten de Jerusalén, oren y aguarden la promesa de mi Padre. Y la promesa del Padre Celestial es el regalo, es el don del Espíritu Santo. Esa promesa también se cumplió, también se ha cumplido en el día de Pentecostés. Pero, ¿será que esa promesa quedó en el pasado únicamente? ¿Acaso diremos que Pentecostés es únicamente un día, únicamente un momento? Claro que no. Pentecostés se prolonga en la historia de la Iglesia. Y precisamente la renovación carismática, hasta cierto punto, ha tomado esa bandera, la bandera de Pentecostés, para recordarnos a todos los católicos que la efusión del Espíritu, la promesa del Espíritu, se sigue cumpliendo. Entonces son esas dos promesas las que están presentes en nuestra oración y en nuestra reflexión de estos días del Congreso. Hoy vamos a tomar la primera de esas promesas. Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay momentos en que uno no experimenta, uno no siente esa presencia, esa compañía del Señor. Y por eso lo que vamos a hacer hoy, que tenemos cuatro momentos de reflexión, es tomar cuatro personas, cuatro tipos de personas en los evangelios, para ver cómo se hace presente Jesús en esas personas. A ver si me logro entender. Vamos a hablar de los enfermos, de los niños, de las mujeres y de los extranjeros. Son cuatro modos de presencia, son cuatro presencias de Jesús. ¿Qué tienen en común estas personas? Si nos vamos a los evangelios y si nos vamos al tiempo de Jesús, vemos que estas personas de alguna manera eran los excluidos de ese tiempo. La mujer, por ejemplo, una mujer no podía dar testimonio en un juicio contra otra persona. Se decía que el testimonio de dos mujeres valía el testimonio de un hombre. ¿Cómo trató Jesús a la mujer? ¿Qué hizo Jesús por la mujer? Eso nos va a interesar mucho. Pero hay otros excluidos, por ejemplo, los enfermos. Muchas veces el enfermo es el excluido de la alegría del hogar. El enfermo es el excluido del mundo del trabajo. El enfermo es excluido de las alegrías de la creación también. Los niños. En nuestra época, y bendito sea Dios, los niños están protegidos de muchas maneras. En tiempos de Jesús, los niños eran vistos sobre todo como una carga. Y tenemos el caso de los extranjeros. Y aquí queremos referirnos no únicamente a los romanos, sino queremos referirnos a que los judíos consideraban extranjeros a todos los demás. Entonces había esa rivalidad, ese conflicto entre samaritanos y judíos. Y había el desprecio de los judíos hacia los galileos. Y Jesús nos da unas enseñanzas muy interesantes sobre lo que significan los extranjeros y sobre lo que trae Dios, las promesas que tiene Dios para los extranjeros. Cuatro grupos: los enfermos, los niños, las mujeres y los extranjeros. Cuatro momentos de reflexión. Lo que queremos encontrar a lo largo de estas meditaciones es el corazón de Cristo. Lo que estamos buscando es cómo se hace presente Cristo allí donde algunos se sienten excluidos, allí donde parece que se excluye a alguien, ahí Jesús se hace presente. Yo quiero que esta idea nos quede muy grabada en el corazón. El lugar preferido de Cristo para hacerse presente es allí donde el ser humano es excluido. Jesús ha querido tomar la causa de los excluidos, de los que parece que no cuentan, de los que parece que estorban. Jesús ha querido tomar la causa de los que parece que sobran en todas partes y que muchas veces son el pueblo de las bienaventuranzas. Si tú miras Mateo capítulo 5, aquellos que aparecen como bienaventurados en las palabras de Cristo son aquellos que el mundo suele excluir. Bienaventurados los pobres, dice Cristo. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los que son limpios de corazón. Y el mundo, en cambio, dice: felices los que buscan su propio provecho. Felices los que amontonan riquezas. Felices los que imponen su propia ley. Felices los que traicionan la palabra empeñada con tal de lograr lo que quieren. Jesús está presente, pero el lugar preferido de presencia de Cristo es allí donde el ser humano es excluido. Ahí es donde Jesús quiere hacerse particularmente presente. Y por eso, nosotros tenemos, ustedes y yo tenemos, las llaves del corazón de Jesucristo. Cristo nos dio las claves de su corazón. Esas claves son las que aparecen especialmente en las bienaventuranzas. Ahí está retratado en donde se hace presente Jesucristo. Esta es la introducción, hermanos. Ahora vamos a empezar uno por uno. Cada una de las reflexiones va a tomar uno de estos grupos y por eso vamos a empezar por los enfermos. Hablemos entonces de Jesús y los enfermos. Cualquier persona que haya abierto el libro de los Evangelios se encuentra con que Jesús estaba siempre rodeado del dolor humano. Nos dicen los santos evangelios que Cristo sanó multitudes. Nos dice el evangelista San Lucas, la gente se le echaba encima buscando salud. Casi lo aplastaban. Nos dice el evangelista San Lucas, de él salía una fuerza que los curaba a todos. En Jesús hay poder para vencer la enfermedad. En Jesús hay unción, y esa unción es más fuerte que nuestras dolencias. Jesús sana. Muchos lo hemos visto en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo. Jesús es poderoso y sana. Pero ahora hagámonos esta pregunta. ¿Había un significado para esos milagros? Porque fíjate esto. La primera frase que dice Jesús al comienzo del Evangelio según San Marcos es la siguiente: convertíos, creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. El centro de la vida y la predicación de Jesucristo es el anuncio del reino de Dios. Y los milagros de Cristo, incluyendo los milagros de sanación, por supuesto, son parte del anuncio del reino de Dios. Lo que está haciendo Jesús a través de las curaciones es anunciar el reino. Que viene Dios a reinar. Que Dios reina en medio de nosotros. Entonces podemos decir que en los milagros de Cristo hay dos dimensiones. Una es la curación en sí misma, la sanación como tal, que a menudo, por no decir en todos los casos, es extraordinaria, es milagrosa. Y este es el aspecto que suele atraer más la atención. El milagro, estoy curado. ¿A quien no le gusta poder decir esa palabra? ¿A quien no le gusta poder decir, el Señor me ha sanado? Eso es maravilloso. Pero esa es solo una dimensión. Para Jesús, esa dimensión del milagro y de la curación está al servicio de algo más profundo, el anuncio del reino de Dios. Es decir, los milagros de Cristo, lo mismo que las parábolas de Cristo, lo mismo que los exorcismos de Cristo, lo mismo que la vida de Cristo, todo está en función del anuncio del reino. Los milagros no son un fin, los milagros son un medio. Y ese medio, lo que está sirviendo o a lo que está sirviendo es al anuncio del reino. Tratemos de explicar un poco esto. Y para explicarlo, yo me voy a ir a un caso bien difícil. Ustedes se acuerdan que en alguna ocasión Jesús salió del territorio que podemos llamar Palestina o la Tierra Santa y se fue a la región de Sirofenicia, eso queda al norte de Galilea. Y allá una mujer cananea empieza a suplicarle a Cristo. Una mujer que le pide que le cure la hija. Le pide a Cristo que le cure la hijita. Porque la hija, según esta señora, tenía un espíritu malo. Pero Jesús no voltea a mirar a esta señora. ¿Usted se acuerda de qué pasaje estoy hablando? Algunos y otros me miran con cara de que, ¿eso sí pasó? ¿Sí fue o no fue? Como, si usted dice, debe ser que sí. Jesús está anunciando el reino de Dios, pero va a esa región de Sirofenicia, una región donde no había israelitas, donde no había judíos. Y esta mujer, que era una pagana, le pide a Jesús una curación y Jesús parece que no quiere realizarla. Tanto que fueron los apóstoles los que le dijeron a Jesús: mira, atiéndela, que viene atrás gritando. Esta mujer venía ya pidiéndole: Jesús, ten compasión, Jesús, ten compasión. Y ya tenía mareados a los discípulos. Esa pobre mujer debía tener una voz bien chillona, bien escandalosa y haciendo bulla todo el rato. Y entonces, más por quitarse de encima ese ruido que por otra cosa, los discípulos le dicen a Jesús: atiéndela. Y mira lo que dice Jesús: yo he sido enviado únicamente a las ovejas descarriadas de Israel. Tome esa palabra, a ver qué es lo que quiere decir. Yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Y entonces, mientras Jesús decía eso, la mujer esta aprovechó y corrió y se le postró al frente. Y le dijo: sálvame, salva a mi hija. Y entonces Jesús le dice: pero es que yo he venido a sanar a las ovejas descarriadas de Israel. No está bien tomar el pan de los niños para dárselo a los perritos. Y entonces la mujer le dice: pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los niños. Y Jesús se le queda mirando y le dice: mujer, qué grande es tu fe. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Vete en paz. A ver, ¿qué aprendemos de esa historia? Aprendemos que Jesús no es únicamente un hacedor de milagros. Aprendemos que Jesús no es simplemente un curandero. Aprendemos que para Jesús cada milagro tiene un lugar en el anuncio del reino de Dios. Y si Jesús no ve que ese milagro vaya a construir, vaya a hacer presente el reino de Dios, Jesús es renuente de hacer milagros. Jesús no hace milagros por hacerlos. Jesús no hace curaciones por hacerlas. Hay un fin más alto. Los milagros tienen un lugar en el ministerio de Cristo y ese lugar es el anuncio del reino de Dios. Es decir, los milagros tienen un significado. Fíjate lo que dijimos antes. En los milagros hay que distinguir dos cosas: el milagro en sí, la curación, que es lo que la gente suele buscar, y luego el significado del milagro. Y eso es lo que la gente no suele buscar. Te voy a dar otra pista. ¿Te acuerdas que Jesús muchas veces le decía a la gente: no se lo cuentes a nadie? ¿A ti no te ha llamado la atención eso? Que Jesús curaba a algunas personas y después de curarlas decía, no se lo cuentes a nadie. Cosa que era como imposible. Jesús cura a un ciego y le dice que nadie se entere. ¿Cómo va a ser el ciego para que nadie se entere? Jesús cura a un leproso y dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué Jesús parece que está escondiendo los milagros? ¿Por qué? Es que el Evangelio, mis hermanos, está ahí, entre otras cosas, para ponerlo a uno a pensar. La cabecita hay que ponerla a trabajar. Además de llevar una cachucha o cambiarse el color del pelo, la cabeza tiene que servir para otras cosas. Hay que poner a trabajar la cabecita. Y por eso la palabra de Dios nos hace tantas preguntas. Nosotros le hacemos preguntas a la palabra, pero la palabra también nos hace preguntas. ¿Por qué Jesús no le hizo más rápidamente el milagro a esa pobre mujer pagana, hombre, que estaba sufriendo? ¿Por qué la hace pasar por ese rato tan amargo? Que la señora tuvo ahí como que humillarse tanto, ¿por qué? Luego, ¿por qué Jesús cura a estos enfermos y les dice que nadie se entere? Hombre, ¿cómo les dice eso? ¿Cómo va a ser posible que nadie se entere? ¿Qué quería decir Jesús con eso? Esas preguntas quedan sin respuesta, a menos que uno caiga en cuenta de un detalle. Los milagros, lo mismo que las parábolas de Jesús, tenían un significado. Y lo que quería Jesús, cuando mandaba a la gente que no se lo contara a otros, lo que quería Jesús es que entre el milagro y el testimonio tiene que haber un espacio, y ese espacio es para absorber el significado. Entre el milagro puedo ver y el testimonio ir a contarle al mundo entero que puedo ver, tiene que haber un espacio, y ese espacio es sagrado. Ese espacio es santo y bendito. Es el espacio en el que tú absorbes el significado. Es el espacio en el que tú absorbes el significado. Aquí, por ejemplo, toca absorber esto. Poco a poco se va desarmando el escenario. Hay que absorber el significado. El milagro tiene un significado. Esa palabra uno no está acostumbrado a pensarla. Hombre, yo estoy paralítico y me curaron, pues qué alegría, qué significado, ni qué ocho cuartos, qué alegría. Y póngame la música que ahora sí voy a aprovechar. La pregunta es esta, una pregunta que uno no está acostumbrado a hacerse. Óyela, ¿para qué me curó Cristo? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Cuando hablamos del sentido o cuando hablamos del significado, hablamos de para qué. Fíjate. El milagro y el significado. El milagro es de qué me curó Cristo. El significado es para qué me curó Cristo. Son dos preguntas diferentes. Y tenemos en los evangelios, pregunto yo, ¿tenemos en los evangelios señas de esa pregunta? Sí. Sí. Por ejemplo, Jesús rescata la vida de la mujer que fue atrapada en pecado de adulterio y le dice: vete y no peques más. ¿Para qué la salvó Cristo? Para una vida sin pecado, para una vida santa. Recordemos otro caso. Había 10 leprosos. Cristo los curó. Y les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué los curó Cristo? Para conversión de esos sacerdotes. Cristo sana. Pero Cristo sana para algo. Y por eso hay que hacerse las dos preguntas. ¿De qué me curó Cristo? ¿Y para qué me curó Cristo? Y esas preguntas también hay que hacérselas hoy. ¿Tú quieres que el Señor te sane? Sí, 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 yo quiero que el Señor me sane. Vamos a hacerte las dos preguntas. ¿De qué quieres que el Señor te sane? Cada uno tendrá una respuesta. Yo quiero que el Señor me sane de un resentimiento que tengo. Yo quiero que el Señor me sane de los recuerdos de mi pasado. Yo quiero que el Señor sane nuestra relación de pareja por una infidelidad que yo cometí. Yo quiero que el Señor nos sane de ese recuerdo, de esa herida. Yo quiero que el Señor me sane de un dolor que traigo en la columna hace mucho tiempo. Yo quiero que el Señor me sane de un ruidito que me persigue ahí en el oído día y noche, es una tortura. Yo quiero que el Señor me sane de una sensación de vértigo que tengo a todas horas. Yo quiero que el Señor me sane de un complejo que yo cargo desde mi infancia. Cada uno de nosotros ha venido a esta reunión seguramente con una respuesta muy clara cuando se le pregunta: ¿de qué quieres que el Señor te sane? Pero ahora hagamos la otra pregunta. ¿Para qué quieres que el Señor te sane? Ah, porque yo quiero estar bien. Ah, pues yo quiero estar contento, yo no quiero sufrir más, yo quiero estar bien, yo quiero estar feliz. Mis hermanos, el para qué, la pregunta sobre el para qué es la pregunta que nos lleva al significado. Y por eso vamos a ver algunos tipos de enfermedad ahora, enfermedades que fueron curadas por Cristo. Y vamos a ver qué significa en esas enfermedades el milagro. Es decir, ¿para qué Cristo cura a esas personas? ¿O qué significa la curación de esas personas? Porque Cristo no nos va a sanar para que nosotros nos entreguemos al pecado o únicamente a nuestros propios intereses. El Señor nos quiere sanar para que nosotros seamos testigos de su reino, testigos de que Él reina. Vamos a mirar algunos ejemplos. Yo creo que el caso más sencillo es el de la lepra. La lepra era una enfermedad espantosa en el tiempo de Cristo por muchas razones. Porque no había ningún tratamiento para ella y porque, de acuerdo con la ley de Moisés, el leproso tenía que ser excluido de la comunidad. Por supuesto, la lepra tiene otros desastres, dolores y sobre todo una sensación aplastante de destrucción, porque literalmente tu cuerpo se deshace. Cuando Jesús sana al leproso, por ejemplo, como se cuenta en el Evangelio de Marcos al principio, suceden muchas cosas, no es solo una curación. Jesús estaba predicando y se acerca a este leproso y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el evangelista nos dice: Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y el leproso se sanó. Ese es el milagro. Ahora miremos el significado. Por causa de esta lepra, este hombre estaba excluido de la comunidad. Una vez que ha sido curado, puede integrarse de nuevo en la comunidad. Este hombre que era leproso, como leproso no podía trabajar, tenía que vivir como un mendigo, tenía que recibir de limosna lo que comía o lo que gastaba. Jesús le devuelve su dignidad. Ahora puedes volver a la comunidad, ahora puedes trabajar, ahora puedes ganar tu pan. Este hombre leproso, junto con la salud, había perdido la posibilidad de una familia. El leproso no podía tener familia. El leproso lo distanciaba de la esposa. La lepra lo distanciaba de la esposa. La lepra lo distanciaba de los hijos. Tener lepra significaba perder la familia, porque el leproso tenía que separarse de todos, incluida su familia. Jesús cura al leproso y con la curación de la lepra le devuelve su familia. Aquí tienes de nuevo tu esposa. Aquí tienes de nuevo tus hijos. Entonces la curación de la lepra no es únicamente la curación de unos tejidos del cuerpo. La curación de la lepra no es únicamente un milagro en la biología. La curación de la lepra es la reconstrucción de una historia, es la reconstrucción de una vida. Es decir, el milagro es extraordinario, por supuesto que lo es, pero hay algo más grande, el significado del milagro. ¿Para qué ha curado Cristo a ese leproso? Lo ha curado para que vuelva a su dignidad, para que vuelva a sus derechos, para que recupere su estatuto de hijo de Dios, de miembro del pueblo de Dios. Jesús lo ha curado para que él se pueda integrar de nuevo a esa comunidad. El milagro no es solamente un asunto de células y tejidos. El milagro es la recuperación de una vida. Entonces Jesús, a través de ese milagro, está levantando toda una historia de una persona. Jesús, cuando toma a este enfermo y le hace ese milagro, lo está devolviendo al seno de la comunidad, lo está devolviendo al seno de la familia, lo está devolviendo a su dignidad de hijo de Dios. ¿Por qué nos interesa tanto ese milagro así leído? ¿Por qué nos interesa más el significado incluso que el milagro mismo? Por una razón muy sencilla. Porque nosotros, bendito sea Dios, creo que la inmensa mayoría, o tal vez todos, hemos estado libres de lepra todo el tiempo, toda nuestra vida. Tal vez alguno haya tenido alguna dificultad con esa enfermedad, pero creo que la gran mayoría de nosotros no. Entonces, si yo me quedo mirando únicamente el milagro, yo digo: bueno, ese señor tenía lepra, pero yo no tengo lepra. En cambio, si yo miro el significado, yo puedo decir: yo no tengo lepra, pero ¿qué es lo que me está excluyendo a mí? Es decir, ¿cuál es la lepra que me está apartando a mí? ¿Cuál es la lepra que me está dejando sin familia? ¿Ah? Si yo me quedo mirando solamente las células, los tejidos, la biología, el milagro solamente, yo digo, bueno, fue un milagro que hizo Cristo en esa época y punto. Y si a mí me da lepra, pues le pediría a Cristo que me cure de la lepra. Pero no te quedes en eso, piensa en el significado. Quizás tú no tienes esa enfermedad, pero quizás tú tienes otra lepra. Por ejemplo, son muchos los que han comparado la enfermedad del SIDA en nuestro tiempo con lo que era la lepra en tiempos de Jesús. E incluso, no solamente las enfermedades que afectan nuestro cuerpo. Piensa tú, por ejemplo, en una persona autosuficiente. Autosuficiente, arrogante. Esa arrogancia, esa autosuficiencia te va encerrando en un castillo desde el cual desprecias al resto de la humanidad. Nadie te parece digno de hablar contigo. Te vas encerrando en tus propias opiniones, te vas volviendo huraño, amargado, te apartas de los demás. En el fondo eres un prisionero de tu orgullo, o tal vez un prisionero de tu codicia, o tal vez un prisionero de tus mentiras, o tal vez un prisionero de tu miedo. ¿Tú sabes que hay personas que viven con miedo todo el tiempo? ¿Tú sabes que el miedo puede ser el nombre que la lepra tiene en tu casa? ¿Tú sabes que hay personas que se sienten feas? Y cualquiera diría, ay, pues feo, pues qué tanto ser feo. No, ser feo es una tragedia para algunas personas. Es una tragedia. Especialmente en ciertas edades, en ciertas culturas, y para algunas personas, ser feo o ser fea es una tragedia. Hay mujeres que sienten que tienen una lepra que se llama fealdad. ¿Y sabes por qué es una lepra? Porque nadie me va a querer. Nadie me va a querer. Nadie me va a voltear a mirar. A nadie le va a interesar mi vida. Nadie va a quedarse conmigo. Estoy condenada a estar sola. Nadie me va a amar. Esa persona se siente como el leproso del Evangelio. A veces, el racismo se parece mucho a la lepra. Quienes hemos vivido en otras culturas y en otros países, a veces nos encontramos con brotes de racismo. Y a veces uno se siente raro. Porque uno dice, bueno, pero mi color de piel, ¿qué tiene de especial? Pero a veces el color de piel, por lo menos en ciertas circunstancias, ha sido todo un problema. Las cosas, digamos, que han mejorado muchísimo en el mundo. Pero durante siglos enteros, tener la piel oscura era como tener lepra. Y hubo un tiempo, y ese tiempo no fue hace demasiados años, un tiempo en que en los Estados Unidos de América había transporte público para blancos y transporte público para negros. Y el negro no se puede subir en el transporte de los blancos. Eso es como una lepra. ¿Qué tiene mi piel? No, tú no te puedes subir ahí. Entonces hay exclusiones de esa clase. ¿Te das cuenta por qué es importante llegar al significado del milagro? Porque cuando Jesús cura, cuando Jesús sana, no es únicamente Jesús sanó a un leproso, sino que a través de esa sanación y de la manera como Cristo la hizo, nosotros aprendemos qué es lo que significa la llegada del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser un nuevo orden de cosas en el cual pueda caber el que está enfermo, el que está cansado, el que está deprimido, y pueda caber también el feo. Ese también tiene que caber. Entonces date cuenta, la manera como Cristo trata a los enfermos no es solamente con un acto de compasión, pobrecito el enfermo, vamos a curarlo. La manera como Cristo trata al enfermo es devolviéndole su lugar en la familia de Dios. La manera como Cristo trata al enfermo es devolviéndole su dignidad, es devolviéndole su autoestima, es devolviéndole sus derechos y es mostrándole que sigue siendo, que siempre es imagen de Dios. Entonces fíjate todo lo que aprendemos de la curación del leproso. El milagro es extraordinario, pero el significado del milagro es mucho más. Porque si yo creo en el Cristo que sanó al enfermo, yo no puedo caer en racismo de ninguna clase. Si yo creo en el Cristo que sanó al enfermo, yo no puedo excluir a la gente por su país de origen. Cuidado, que no solamente existe el racismo en contra de los negros, existe el racismo de los negros en algunos lugares. Y yo sé que estos temas son candentes, pero hay que hablarlos. Viví por varios años en un país de Europa, del norte de Europa, Irlanda. Resulta que hay tiendas, llamémoslas especiales para africanos. Y una vez entré yo a una de esas tiendas por un motivo muy sencillo, muy anecdótico. Resulta que en algunas de esas tiendas se consiguen muy buenos plátanos. Y yo tenía antojo de comer plátano. Mis amigos irlandeses no son demasiado fanáticos del plátano, pero yo vengo de Sudamérica. Entonces entro yo a la tienda de africanos. Todos morenitos, morenitos, bien morenitos. Entro para comprar mi plátano. Pero ¿saben cuál es la tragedia de mi color? Que yo soy muy oscuro para ser irlandés, pero soy muy clarito para ser africano. Entonces, ¿sabe qué hacían estos de la tienda de negritos? No me respondían el saludo. No me miraban a los ojos. Yo no les hice nada. Me maltrataron, me hicieron el vacío hasta que me salí de esa tienda. Usted no es bienvenido aquí. O sea que cuando hablamos de racismo, no pensemos, ay, siempre los negros, cómo han sufrido los negros, los negritos, los negros. No, señor. Uno también se vuelve racista contra los blancos, envidioso de los blancos. ¿Usted por qué resultó tan blanco? ¿Por qué? A ver. ¿Usted por qué tiene ese color blanco queso? ¿Usted por qué es pelirroja y yo no? ¿Por qué lo mío es todo más complicado? Entonces, del ejemplo del leproso uno aprende algo. ¿Cómo nos trata Jesús? Jesús nos trata de manera que todos podamos vivir en la casa de Dios. Ese es el trato que nos da Jesús. Otro enfermo, paralíticos. Jesús sanó muchos paralíticos. Pero el caso más conocido y recordado es aquel en el que Cristo estaba predicando en una casa. Había muchísima gente. Le traen un paralítico y no había cómo entrarlo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Ah? Todos conocemos la historia, ¿cierto? Se fueron por el techo. levantaron una parte del techo, imagínense ese espectáculo, y luego empezaron a bajar el paralítico hasta que quedó al frente de Cristo. Como ustedes y yo conocemos tanto de ese texto, yo les pregunto, cuando el paralítico quedó al frente de Cristo, ¿qué fue lo primero que le dijo Cristo a ese hombre? Dígalo duro. Tus pecados te son perdonados. ¿Usted no le parece interesantísimo eso? El hombre era un paralítico. Eso lo veían todos, la parálisis del cuerpo. Pero solo Jesús veía otra parálisis. Y primero lo liberó de la parálisis del alma. Primero lo liberó de esa parálisis que lo tenía aprisionado. Fíjate cómo Jesús nos enseña, así como hay una lepra física y hay una lepra que podemos llamar espiritual, porque el pecado es la lepra espiritual, a veces pecado social, como dijimos del racismo, así como hay una lepra espiritual que me aparta de la comunidad, así también existe la parálisis física del que no puede caminar, y existe la parálisis espiritual. ¿De qué manera obra Cristo con este paralítico? Lo primero que hace es liberarlo de la parálisis espiritual. Y Cristo nos enseña tres cosas con ese milagro. Primera cosa que nos enseña: el hecho de que la vida te haya tratado mal no significa que tú no te hayas hecho daño tú mismo. Porque uno tiene una costumbre, y es la costumbre de echarle la culpa a la vida. Yo como nací pobre, yo como nací en un país en guerra, yo como nací en el tercer mundo, yo como nací con esta tendencia al pecado. Como en mi casa todos son violentos, como mi papá le pegaba a mi mamá, como en la casa todos son alcohólicos. Nosotros tenemos la facilidad y tenemos la tendencia de echarle la culpa a las circunstancias y echarle la culpa a la vida. Y por eso estoy paralítico, por eso estoy paralizado, por eso me estacioné en el pecado. Como mi abuelito le pegaba a mi papá, como mi papá me pega a mí, entonces yo ya estoy practicando para pegarle a mi hijo. Es decir, soy paralítico. Mi familia es paralítica, estamos paralizados en el pecado. Y uno es experto en echarle la culpa a la vida y echar la culpa para afuera. Pero Jesús, lo primero que enseña con este milagro es: no importa lo que la vida haya hecho contigo, tú tienes siempre un grado de responsabilidad, porque tú tienes siempre un grado de libertad. Y esto es maravilloso. Cuando uno ve a una persona paralítica, Dios mío, ¿cómo impacta eso? La persona paralítica, dice uno, bueno, pero ahí, ¿qué? No puede ni moverse. No puede ni moverse su cuerpo, pero su mente y su corazón sí pueden moverse, para el bien o para el mal. Nadie, esto es lo segundo que nos enseña Cristo, nadie está completamente paralítico. Aunque tus circunstancias parezcan encerrarte en una prisión que no te deja ninguna oportunidad, siempre tienes un grado de libertad, siempre. Siempre tienes entonces un grado de responsabilidad. Qué impresionante, mis hermanos, oír las historias de los prisioneros del régimen comunista, especialmente en Vietnam y en China. Qué impresionante, mis hermanos, ver cómo algunos de estos cristianos, aprisionados por su fe, fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas. Qué impresionante, por ejemplo, cómo muchos de ellos fueron encerrados en espacios ridículamente pequeños, más parecidos a tumbas que a prisiones. Pero en esos espacios tan reducidos pueden suceder cosas maravillosas. El cardenal Van Thuan, el cardenal vietnamita, el cardenal Santo, murió no hace mucho. Le alcanzó a predicar unos retiros espirituales al Papa Juan Pablo II con la curia. Este cardenal, qué hermoso corazón. En medio de su prisión, encerrado en una celda ridícula, se ingenió la manera de celebrar la Santa Misa. ¿Cómo podía celebrar la misa? ¡Por Dios! Resulta que él, como había sido sacerdote tantos años, prácticamente se sabía las oraciones de memoria. Resulta que en la pequeñísima porción de comida que le daban siempre había un poquito de pan. Entonces él, de la comida que le daban, sacaba un pedacito de pan y lo guardaba. Y entonces él convenció a las autoridades de la cárcel que para un remedio suyo necesitaba un poquito de vino y que le permitieran a sus amigos que le trajeran un poquito de vino. Y ese vino que él tenía ahí en una pequeña botellita, él echaba el vino en el cuenco de la mano. Y ese era su cáliz. Y el pedacito de pan le servía de hostia. Y con ese cáliz de su mano, y con esa hostia ridícula, consagraba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y adoraba a Jesús. Y bendecía al Señor. Y se unía a la pasión de Cristo, ahí, en ese espacio ridículo, a oscuras, torturado, celebraba la misa, se unía a Jesús y comulgaba santamente. Y la única manera de purificar el cáliz era lamiendo la mano. Ese hombre lo tenían sometido a un régimen de perro. O peor que un perro, porque hay perros que viven muchísimo mejor que eso. Pero en medio de esa tortura, en medio de ese confinamiento, en medio de esa parálisis obligatoria de su cuerpo, el corazón de este hombre subía al cielo y bajaba. Su corazón era libre. No hay parálisis que pueda destruir la libertad de tu corazón. No hay circunstancia de tu vida que tenga que condenarte. Siempre hay un grado de libertad y por eso siempre hay un grado de responsabilidad. Tarea: de hoy en adelante, jamás, jamás le volveré a echar la culpa a la vida que me tocó, la guerra que yo viví, las circunstancias que me pasaron, la familia. No. Con esa familia que yo tuve, con ese pasado que yo tuve, con ese país del que yo vengo, con todo eso Dios me ama y Dios me ha dado una libertad con la que yo puedo invocar su santo nombre. Y con esa libertad yo puedo proclamarle. Fíjate cómo es de importante el milagro, pero sobre todo cómo es de importante el significado del milagro. Creo que de los que estamos aquí ninguno tenga una grave parálisis, bendito sea Dios. Pero ¿cómo está tu corazón? Tienes que preguntarte eso. Tienes que preguntarte si tu corazón tiene la libertad del corazón del vietnamita que subía al cielo desde la más oscura y sucia de las prisiones de Vietnam. Último ejemplo que quiero comentar: la sangre. Esta es la historia de aquella mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer, esta pobre mujer, había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no solo no se mejoraba, sino que cada vez se empeoraba más. Y Jesús la sana. Bueno, ese fue un milagro que ella le robó a Cristo. Ella se acercó pensando, si logro tocar, aunque sea el borde de su manto, me voy a curar. Y lo tocó y quedó curada. Pero Jesús sintió que una fuerza había salido de él. ¿Quién sabe cómo sería eso, no? Eso que sentía Cristo en su cuerpo. Jesús sintió que una fuerza había salido de él. Y entonces dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se reían de él y decían, pero si todo el mundo te apretuja. Todos te están apretando y dices tú, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando. Y esta mujer entendió lo que sucedía. Se postró ante Jesús y le confesó todo. El milagro es bendito, el milagro es hermoso, es maravilloso. Es un milagro que inmediatamente le restituye a esta mujer paz y salud. Pero el significado del milagro es todavía más importante. Por una parte, recordemos, mis hermanos, cuál era la condición de las mujeres en cuanto a su periodo o a sus periodos en la época de Jesús. La ley de Moisés decía algo. Decía que durante el tiempo de sus reglas, la mujer no debía salir a la calle. Así funcionaba la ley de Moisés. Es una situación muy distinta de la que tenemos hoy, pero yo quiero que sepamos cómo era en esa época. Y como resulta que esta mujer tenía una hemorragia permanente, quiere decir que ella no podía salir nunca de su casa, porque era como si tuviera siempre su periodo. O sea que si el leproso de la primera historia estaba condenado a vivir fuera, pues esta otra, con su hemorragia permanente, estaba condenada a quedarse siempre adentro, siempre en casa, prisionera de su cuerpo, prisionera de su sangre, prisionera de su periodo. Segundo punto de reflexión. ¿Qué es la sangre para los israelitas? La sangre es la vida. Y esa sangre, la sangre propia del periodo de la mujer, es sangre estéril, es sangre que no dio vida. Entonces, ¿qué es lo que representa la hemorragia permanente de esta mujer? No es solamente el problema de la mujer, o no es solamente el problema de las mujeres, es el problema de una vida estéril, es el problema de una vida desperdiciada. Una vida encerrada en sí misma, porque esta mujer, según la ley de Moisés, estaba condenada a organizar toda su existencia alrededor de su periodo. Una mujer encadenada, encerrada sobre sí misma, y una mujer condenada a una vida estéril. Y nosotros, mis queridos hermanos, seamos hombres o seamos mujeres, porque ya no interesa ese punto. Cuando uno entra a ver el significado, uno ve que no importa si somos hombres o mujeres, nosotros podemos estar en la condición en la que estaba ella. Cuando uno vive encerrado en sí mismo, cuando uno vive encerrado en el egoísmo, metido en la vanidad, metido en el narcisismo, encerrado en el propio placer, cuando uno se vuelve estéril, cuando uno no le encuentra ni sabor ni significado a la vida, uno está viviendo la condición de esa mujer. Entonces, fíjate que la curación de Cristo no es solamente la curación de un problema del endometrio de aquella mujer. La curación de Cristo es la liberación del propio yo y la liberación de la esterilidad. Ese es el significado espiritual de ese milagro. Mientras esa mujer estuvo enferma, mientras esos 12 años, ella tenía que vivir encarcelada de sí misma, encerrada en su propio cuerpo, metida, prisionera de su hogar. Ahora, Cristo le devuelve la libertad, pero sobre todo, Cristo le devuelve la fecundidad. Esta mujer ha sido sanada, su vida ya no es estéril, su vida ya puede ser fecunda. Esa sangre que salía y salía y se perdía sin cesar, es la representación de la vida que se le escapa a mucha gente día por día, se le escurre la vida entre los dedos, sin un sentido, sin un valor, sin un significado, sin un propósito. Jesús hace maravillas. Jesús te saca de esa prisión. Mis hermanos, por Dios, cuántos jóvenes, hombres y mujeres, pero no solo jóvenes, viven en esa condición. Encerrados en sí mismos, acomplejados, prisioneros únicamente de su cuerpo. La tragedia más grande para algunos jóvenes es: me salió un barrito. Barrito llaman a eso del acné, ¿no? Es la tragedia más grande. Me salió un barrito. Aumenté media libra de peso. Encerrados en su cuerpo. Encerrados en sus sensaciones, en sus sensibilidades, en sus placeres, en su hedonismo, en su narcisismo. Encerrados en una vida estéril muchas veces. Jesús trae el triunfo sobre la esterilidad. Esa sangre ya no se tiene por qué perder. Recapitulemos entonces para cerrar esta primera charla. Mira, hemos hablado de cómo Jesús cumple su promesa. Ese es el tema del congreso. La promesa cumplida la vamos a mirar en cuatro tipos de personas: los enfermos, los niños, las mujeres y los extranjeros. Esta primera charla fue sobre los enfermos. Y hemos visto que cuando Cristo vence la enfermedad, le interesa no solamente el milagro, sino sobre todo el significado del milagro. Y hemos visto tres casos. Los tres casos son el leproso, el paralítico y la mujer con la hemorragia. Eso se suele llamar hemorroísa, la mujer que tenía una hemorragia permanente. El leproso, el paralítico, la hemorroísa. Y en los tres casos hemos visto que más allá de la historia de un cuerpo enfermo, lo que a Cristo le interesa es una vida rota. Y lo que a Cristo le interesa es reparar esa vida y sobre todo convertir esa vida en una señal de salvación para muchos otros, que aunque no padecemos la misma enfermedad, seguramente sí que tenemos algo de eso mismo representado por la enfermedad. El leproso representa entonces el aislamiento y la degradación que trae el pecado. Cristo nos sana. Quiere decir que al perdonar nuestros pecados nos restituye nuestra dignidad y nos devuelve a la comunidad con plenos derechos de hijos de Dios. El paralítico representa lo que yo muchas veces he hecho, y tal vez tú también: echarle la culpa a la vida, echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a lo exterior, el país de donde yo vengo, la educación que yo tuve, los problemas de mi familia, el temperamento con el que yo nací, echar la culpa afuera. Cristo me recuerda en su manera de tratar al paralítico que siempre hay algo dentro de mí que no está paralizado. Ese algo se llama un corazón y una voluntad. Un corazón y voluntad que le pueden decir sí al Señor. Un corazón y una voluntad que pueden acoger su propuesta de amor. Y entonces Cristo hoy me devuelve la posibilidad de decir sí. Cristo hoy me devuelve la posibilidad de decir, por encima de mi pasado, por encima del país de donde vengo, por encima de las circunstancias de mi infancia, por encima de los pecados de mi papá o de mi mamá o de mis tíos, por encima de todo eso, yo tengo una posibilidad de decir sí al Señor. Y soy yo quien tiene que decirlo. Yo no tengo que esperar a ver si mi papá, que ya se murió, si mi mamá, que vivió hace no sé cuánto, si mi abuelito, que era un pervertido, si mi tatarabuelo, que era un guerrillero, si mi no sé cuánto de para allá arriba. Yo. Eso significa, en este caso, tu vida, tu historia. Eres tú quien tiene y quien puede decirle un sí grande al Señor. Eres tú quien hoy puede decirle al Señor, más allá de lo que me haya sucedido, más allá de la historia de mi vida, más allá de mi pasado, más allá de mi familia, más allá de mi país, más allá de todo, yo hoy te digo sí. Suponiendo que quieras decir que sí.
Sí, padre.
Él quiere decir que sí. Hazme el favor, le dan un aplauso a él. Nadie lo ha aplaudido hoy. Hazte esa pregunta, tú, porque uno siempre se está disculpando que el otro, que mi papá, que mi esposo, es que mi esposo es así, y es que mi hijo es así, y mi vecino es así, y entonces hay gente que se va a morir y sabe bien cómo era el papá, la mamá, el esposo, los hijos, la cuñada, la nuera, los nietos, y usted cómo es, a saber, padre. Dicen en El Salvador, a saber. Eres tú, es tu parálisis, la tuya. Pero observa, aunque haya esa parálisis en tu vida por las circunstancias externas, siempre hay un margen de respuesta. Y la tercera. La vida narcisista, la vida egoísta, la vida encerrada, la vida estéril, es lo que representa la hemorroísa. Jesús la sana. No más sangre desperdiciada, no más vida estéril. Ni un solo día estéril en mi vida, ni un solo día. Hay un movimiento muy, muy bello, creo yo, que es el movimiento de los Boy Scouts. Y a los Boy Scouts, los niños exploradores, les enseñan que cada día tienen que hacer una obra buena. La obra buena del día. Simpático. Algo de eso hay aquí. Ni un día desperdiciado, ni uno solo. Mis días no son sangre que se pierde. Mis días no son sangre desperdiciada. Ni un día estéril, mis días son del Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Quiero darte gracias, Jesús. Quiero bendecirte. Quiero alabarte, Señor Jesucristo, por los enfermos que curaste y por todo lo que tú nos enseñas con esos milagros, con esas curaciones. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en medio de las oscuridades y dolores de nuestra vida, tú nos recuerdas cómo estás presente. Especialmente quiero bendecirte, porque a través del perdón nos sanas de la lepra del pecado. Quiero bendecirte, Señor, porque hoy nos enseñas que no importa cuáles hayan sido nuestras circunstancias, tenemos la libertad para decirte sí, sí, Jesús. Hermano, dile al Señor, yo te acepto, Jesús. Yo hoy te recibo. Yo hoy te acepto, Jesucristo. Desde las limitaciones de mi vida, pero yo hoy te acepto, Jesús. Hoy te recibo como Señor y como Salvador. Hoy te acepto, Señor. Hoy te recibo, Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Ni un día perdido, ni un día más. no quiero perder más mi vida. Ni un día perdido, ni un día más, Señor. De ahora en adelante, cada día te pertenece. Y cada sonrisa y cada canción. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor.